Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos a todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. Buen y feliz año nuevo a todos. Esperamos que este año nos traiga más alegrías que el año pasado. Antonio, un año de crisis marcado por la negativa de la crisis. Seguimos repasando lo que ha sido el año 2012 para el continente africano, que como nos estabas contando, por lo menos desde el aspecto económico que nos dio tiempo a repasar en la otra cara de África en el pasado programa, fue un buen año para África, marca una tendencia positiva. Y ahora vamos a contemplar otros aspectos, como por ejemplo el aspecto político, Antonio.
Pues sí, desde luego, aquí lo que le llamaríamos así la democracia, por lo menos lo que queremos nosotros ver es en qué sentido los países africanos han avanzado en ese aspecto de la democracia. Lo primero que nos impresiona es que el año 2012 se preveían 37 elecciones entre presidenciales y legislativas, sin contar también las numerosas elecciones locales de los ayuntamientos. En 25 de los 54 países africanos había elecciones. 6 se estaban realizando desde este periodo hasta el final del año pasado. Luego 8 se han visto retrasadas sine die por razones varias. 2 fueron interrumpidas por los golpes de Estado, como es en Malí y en Guinea-Bissau. Y las 20 restantes se han celebrado. 2, que esto hay que verdaderamente subrayar, ha ganado la oposición. Es en Senegal y en Lesoto. Luego, 2 elecciones eran constituyentes, en Libia y en Somalia, donde era cuestión de escoger una nueva constitución. Luego, en Guinea Ecuatorial, ahí se celebró un referéndum sobre algunas modificaciones de la constitución. Pero, en fin, esto dicho, en fin, con otras palabras y dicho por analistas que van observando muy seriamente a Teodoro, dicen que fue una comedia. En fin, el resto, pues vence el partido en el poder. Algunas veces de manera dudosa, otras veces contestada por la oposición. En fin, eso hasta ahora es donde el punto negro, podemos decir así, de la democracia en los países africanos. Pero, por ejemplo, las últimas elecciones presidenciales y legislativas que han tenido lugar en Sierra Leona el 17 de noviembre, bueno, aún no se saben con detalle los resultados, sobre todo de las elecciones legislativas. Pero ya sabemos que ganó el partido en el poder con un 58% de los votos y la oposición consiguió un 43%. Luego, en las elecciones de los países del Magreb, los llamados de la primavera árabe, pues
primavera o otoño, ¿no? Como ya sí anunciábamos que aquello de las primaveras era más que nada un otoño, como estamos viendo
sí,
en algunos.
En algunos ha sido un invierno.
Sí, bueno, pues, y glacial.
Argelia ha tenido una elección que ha sido muy poco seguida. En las vilayas, que quiere decir para las administraciones provinciales,
las provincias, sí.
A participar 42%. En las elecciones locales, o sea, de los ayuntamientos, pues ha sido el 44%, más o menos como en el 2007. Y una cosa que hay que subrayar, que parece, en fin, que a nosotros nos extraña, es que justamente en la capital, donde más facilidad podemos decir había para ir a votar, pues solamente el 25% de la población ha participado en las elecciones. O sea que los argelinos de la capital no estaban. Sin embargo, en Tinduf, que nos suena a los españoles, porque sabemos que los saharauis están allí con sus campamentos, y que es una región que está bastante militarizada, porque claro, la frontera con el Marruecos, pues está. Entonces allí ha ganado el FLN, pero ha sido la participación mayor que se ha dado en Argelia, porque claro, pues los militares prácticamente todos han ido a votar.
Y sobre los movimientos islámicos, como en Túnez, Marruecos y Egipto, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues ahí la cuestión es que ya sabemos que las manifestaciones continúan, porque claro, en Egipto, por ejemplo, el presidente, el Mursi, pues dicen que es un islamista moderado. Sabemos eso de moderado es un adjetivo que habría que ponerlo entre comillas. Porque claro, después de él tiene toda la presión de los islamistas fanáticos que están ahí, que no lo dejan respirar, ¿no? Y claro, por otro lado, pues la oposición que ha hecho la reforma y que ha hecho, en fin, que derrocó a Mubarak, pues la oposición quiere también que Egipto pues sea un país más neutro, podemos decir así, o más laico si queremos, porque claro, hay una fuerte minoría cristiana, los costos son el 12% de la población. Luego hay toda una burguesía también abierta un poco a Occidente, porque al fin y al cabo Egipto pues ha beneficiado durante muchísimos años de un turismo que lo ha puesto siempre en contacto pues con el mundo occidental. Por tanto, toda esta población pues quiere que eso se refleje también en la nueva constitución. Entonces hay un estira y encoge que veremos a ver en qué resulta al final, si Morsi tiene la mano izquierda más larga que la derecha y sabe negociar, o si Morsi se deja dominar por los islamistas fanáticos de los hermanos musulmanes. Luego en Marruecos, pues Mohamed VI anunció una reforma de la constitución, en fin, como pasa siempre en Marruecos, el secretismo del palacio y la falta de transparencia, pues no se sabe muy bien. Pero en fin, va sorteando el temporal. Eso es lo que podemos decir.
En Marruecos la democracia se ve eclipsada por el poder del Macron.
Ahora mismo leía también que justamente hay un informe de las Naciones Unidas acusando a Marruecos de los abusos que se practican en las cárceles y de las torturas de la policía. En fin, o sea que hay ahí algo que el día que se destape, que se levante un poco la alfombra, pues se van a encontrar con muchas cosas, ¿no? Pero en fin, de momento, ahí va Marruecos. Luego tenemos también pues, las dificultades en Argelia. Claro, está la experiencia pasada que ellos tuvieron cuando estaban los islamistas, en fin, y la guerra de 10 años que les costó a ellos. En fin, los que han visto la película de los monjes de Tipirine, pues ya saben un poco lo que pasaba en Argelia en aquellos momentos, ¿no? Y entonces, pues Argelia no se quiere mojar tampoco, por eso ahora con el conflicto del Malí, Argelia pues se quiere quedar un poco al margen, a pesar de ser el país que podía, porque tiene la mayor frontera al norte, y luego Argelia pues es muy permeable y es la que está dejando pasar las armas y los combustibles y el tráfico de drogas para que los islamistas que están en Malí pues no se acuerden de Argelia y se queden por el Malí. En Libia hay la alianza pro-occidental que supera a los islamistas en las elecciones constituyentes y progresivamente el gobierno parece que va controlando a esas milicias armadas disidentes que tuvieron mucha actividad en el momento de derrocar a Gaddafi. En fin, podemos decir que los países del Magreb, donde los islamistas gobiernan, lo hacen desde la moderación, aunque en todos ellos se dan grupos extremistas, los llamados salafistas, que muestran su poder provocando conflictos. A eso contribuye también la existencia de los llamados imanes salafistas, que incendian los ánimos de la gente normal con sus predicaciones de los viernes en las mezquitas. Pero, en fin, ese es otro problema.
En definitiva, Antonio, que sin ser brillante, la democracia en África en este año 2012 ha dado algún paso adelante.
Hombre, desde luego, por ejemplo, lo que hablábamos del Senegal, que han sido hasta capaces de acabar con el Senado. O sea, eso ya es luego también en Ghana, por ejemplo, con el partido de la oposición a tomar poder en una alternancia democrática. Quiero decir, hay cosas que desde luego nos animan y pienso que en ese aspecto podemos felicitarnos de que la democracia va abriéndose camino en África en la medida en que los políticos corruptos y los políticos dominantes, pues en fin, lo dejan, ¿no? Luego hay una cosa importante también, es que durante este año pues la impunidad de que se beneficiaban los líderes políticos africanos va tocando su fin. El Tribunal Penal Internacional de La Haya pues está juzgado ya a Thomas Lubanga, lo hablábamos en un programa nuestro hace poco. Luego el 30 de mayo condenó a Charles Taylor, el presidente de Liberia, a 50 años de cárcel. El día 3 de agosto Laurent Gbagbo, el expresidente de la Costa de Marfil, fue oficialmente acusado de crímenes contra la humanidad y su juicio está en curso. en fin, en el Senegal, el Karim Wade, el hijo del expresidente, también está siendo juzgado por malversación, y parece ser que la hija del presidente Wade también va a ir. Lo mismo en Camerún, dos ministros detenidos por haberse quedado con el presupuesto de la presidencia. O sea, estamos viendo que también la... Y luego en casi todos los países pues hay un esfuerzo de crear comisiones anticorrupción. Y el Tribunal Penal Internacional se ha visto duramente criticado como parcial por la Unión Africana y por algunos medios de comunicación, porque dicen que solamente se ocupaba de los políticos africanos y que no se ocupaba de los otros políticos de otros países del resto del mundo. Por eso también al fiscal general Ocampo, que es sudamericano, pues ha sido nombrada una abogada de Gambia. Fatou Bensouda es la fiscal de dicho tribunal internacional, y esta señora también tiene ya una experiencia grande, porque era la mano derecha o el brazo derecho de Ocampo, y parece ser pues que el tribunal internacional está funcionando bien. O sea, por tanto, podemos decir también que en este aspecto pues la democracia va triunfando.
Dos apuntes más, Antonio. El primero, el del hijo de Teodoro Obiano Nguema, más conocido como Teodorín dentro de Guinea Ecuatorial, que en Francia está siendo perseguido por apropiación ilícita de fondos públicos, y ya en estos últimos días, pasados de 2012, hemos visto cómo a Uganda se le han ido cerrando todas las puertas de las ayudas económicas de países terceros, precisamente por la gran corrupción del gobierno de Museveni, de todos sus ministros, y en este sentido, pues un duro varapalo para la economía del gobierno de Uganda. Y además recordar que Fatou Bensouda, esta gran mujer, esta gambiana, nombrada una de las 100 personas más influyentes del mundo, lo cual las mujeres africanas, que es precisamente de lo que vamos a hablar, Antonio, si te parece bien, en el próximo programa. Vemos como las mujeres africanas, si bien los medios de comunicación, si ven todo el panorama internacional, no las ocultan de forma sistemática, las mujeres africanas van haciendo su papel día a día, no les preocupa eso, y son cada vez más influyentes, como nos lo muestra Fatou Bensouda, en nuestro devenir, no solamente en el devenir de África, sino en el devenir global.
Bueno, pues ya hablaremos de las mujeres africanas, porque además tenemos, como ya es sabido, dos presidentas, es la primera vez que eso acontece en la historia de África, en Liberia y en Malawi.
Y además tenemos a Nkosi Azamazuma, que es la presidenta de la Comisión Africana.
De la Unión Africana, claro.
Y un montón de ministras. Yo creo que si lo pusiéramos sobre la balanza, en este sentido, en la política tienen más peso las mujeres africanas que las mujeres occidentales.
Sobre todo que algunas tienen buen peso, además.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.